Creo que si ahora releemos las tres lecturas con el comentario que se ha hecho a cada una, no haría falta ninguna meditación. Pero sí vamos a hacer una pequeña para aplicarlo un poquito a nuestros días. Que hoy vivimos una crisis de fe, como la vivieron los contemporáneos de la carta a los hebreos. Bueno, pues esto creo que es algo tan evidente que ni siquiera hay que explicarlo. Hay que distinguir en la crisis de fe distintas situaciones personales. La apostasía es el rechazo formal de la fe. Hay ocasiones en que una persona adulta viene a la parroquia, está bautizado aquí. A ver, mi partida de bautismo, ¿la tiene usted? Sí, señor, aquí está. Quiero que borre usted eso porque yo apostato de la iglesia. No tengo fe, no quiero la fe, no quiero nada con la fe. La respuesta, claro, será, mire, yo no puedo destruir un documento público, pero puedo anotar en esa partida de bautismo que usted ha renunciado a la fe y se ha convertido en apóstata. Eso es el apóstata. Es el que rechaza, pero formalmente, la fe. No es el que tiene poca fe, el que lleva un tiempo que no. No, no, no. Apóstata. De tal forma que incluso para hacer un matrimonio de una cristiana practicante que quiere misa con un apóstata, bueno, pues hay que entrar en un proceso, hay que hacer un matrimonio mixto, cristiano o no cristiano, etcétera, etcétera. Hay una segunda actitud o situación personal que no es la apostasía, pero que es la falta de práctica. Yo creo, pero no practico. Se refiere a la práctica de los sacramentos, sobre todo. Pues mire usted, yo desde la primera comunión no he vuelto a confesar. He venido a misa, pues sí, en algún entierro de algún familiar, pero no suelo venir. No suelo venir. Y además es que, no sé, no encuentro razón. Esa falta de práctica no es apostasía. Porque muchos de estos te dicen, no, si yo creer, creo, lo que pasa es que. Y te ponen mil pretextos. El cura es un pelma, es que no tengo tiempo, es que mi trabajo me agobia, es que mi casa. Bueno. Y hay una tercera situación mucho más común, la confusión. Yo creo, pero no sé en lo que creo. Estoy confuso. Mire usted, si es que vivo en dudas de fe, pero Dios existe. Pero ¿quién es ese Dios? Entonces no me inclino a un lado ni a otro y hasta vengo a misa. Pero estoy en una confusión personal muy grande, muy grande. Bien, esto nos pone ya en situación. Vivimos una gran crisis de fe. La apostasía está dando lugar incluso a otra actitud. Peor. Peor porque la apostasía era, no, no, si yo reconozco que me hicieron cristiano, vengo a que me quiten. Pero ahora hay otra actitud, ¿y para qué ir a nada? Si no lo soy. El ateísmo de ayer, ya sabéis, ateísmo. A es no. No teísmo. Pero el ateísmo de ayer era la negación de Dios, ateísmo. Para negar a Dios hay que nombrar a Dios. Bueno, pues el ateísmo no es del todo ateo. Ahora no. Ahora el ateísmo es simplemente que no se habla de Dios, que no se le ve, que no tiene lugar en nuestro lenguaje ni en nuestra sociedad. Es distinto. La crisis de fe hoy es muy grave. Ahora de momento muchos que están en esa crisis aún piden sacramentos, por ejemplo. A lo mejor al pequeño no le han bautizado, pero como la primera comunión es una fiesta ya en gran parte civil, ahora el niño tiene que hacer la primera comunión, que todos sus amigos, que la fiesta. Oiga usted, que queremos bautizar a nuestro hijo, pero ¿queréis bautizarle? ¿O venís para que os dé permiso para que haga la primera comunión? Bueno, pues esto quiere decir que con los años, muchos de esos que todavía piden un sacramento porque civilmente dejen de pedirlos. Y es muy posible, yo no sé ahora en qué porcentaje de cristianos habrá en España, salen números y basta que abráis internet y miréis, pero es que no me creo ese porcentaje. Vamos a ver con el tiempo, pero me da que, como he dicho más de una vez, Benedicto XVI, Ratzinger, el teólogo, de joven, dijo algo que se está cumpliendo. La Iglesia se va a quedar en una pequeña minoría que tendrá que evangelizar, etcétera, etcétera. Vale. Crisis. ¿Por qué la crisis? Pues hay razones personales, hay razones sociales, hay razones atmosféricas. La atmósfera cultural. No olvidéis que lo mismo que estamos envueltos en una atmósfera donde tenemos nubes y que ojalá llueva, donde hay oxígeno, donde corre el viento, culturalmente estamos envueltos en una atmósfera y esa atmósfera nos influye. Para mí hay una serie de cosas y hay otras. Por ejemplo, la riqueza de la que hemos estado hablando los domingos anteriores, o Dios o el dinero. Es que cuando se ha hecho al dinero un Dios, ¿cómo se va a creer de verdad en Dios? Si detrás de la Segunda Guerra Mundial y las crisis económicas, la economía de los países ricos y de los ricos en los países ricos creció y se ha vivido muy bien, esos, claro, Dios va quedando cada vez más. O otra cosa que ha influido y que está influyendo ahora mismo muchísimo, el pansexualismo. Todo es sexo, todo. Dios mío, pero ¿hasta qué grado? ¿Cómo el feminismo se calla ante eso? ¿Cómo se empieza a instruir hasta en las posturas para tener placer a los adolescentes? ¿Cómo la mujer hoy viste de tal manera que lo que más destaca en ella, aposta, no son los ojos, ni la mirada, ni la palabra, las curvas, los vestidos, el pansexualismo? Fulanita, uno de los famosos estos que no pintan nada, pero que son famosos, por lo que sea, ha encontrado una nueva ilusión. ¿Qué quiere decir? Que ha dejado al señor con quien vivía y vive con otro. Así. Divorcios. ¿Cómo va a aguantar la fe esa superficialidad tan tremenda, esa inmoralidad tan grande? ¿Cómo va a aguantarla? Yo le gritaría a las feministas de verdad, a las feministas que de verdad defienden a la persona de la mujer y sus derechos, que caigan en la cuenta del silencio que están teniendo en torno a este pansexualismo, que no es precisamente feminista, ni mucho menos. La falta de fe, el hundimiento de la fe, es algo personal, pero no es algo solo personal. Un ejemplo, pero solo ejemplo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta cómo mucha gente que no es anciana ni enferma, porque esos están justificados, no tienen obligación de asistir a misa? Gente, bueno, pues de edad media, se conforman todavía, pasada prácticamente la pandemia, con oír misa por televisión. Es que la 13 a tal hora, Es que la dos a tal hora, y si viera usted qué homilías, y si viera usted qué bonito y qué música, pero usted no ha oído misa, señor. Si es un anciano o es un enfermo, es que no tiene obligación. Hace muy bien en abrir la televisión y en tener ese ratito de oración con la misa televisada. Pero si usted es una persona que entra y sale de su casa, que va al mercado, donde también está el COVID rondando, que se sienta en los bares y luego no va a misa y la oye en televisión, oiga, vaya una hipocresía. Vaya una hipocresía. Es algo personal, pero es algo que también desborda a la persona y tiene que ver con estas modas, con estas cosas. Yo subrayaría en el intento de sembrar la fe, de recuperar la fe, una serie de puntos que no son ni todos, ni quizá los más importantes. Pero bueno, hoy subrayo estos. El conocimiento de Jesús desde niños. La historia de Jesús comentada, dibujada, escrita, y no en la escuela, en la casa. En la casa. ¿Quién era Jesús? ¿Quiénes eran María y José? ¿Cómo era la casa de Jesús, aquella casa que era una cueva excavada en la roca? Oye, ¿y por qué nació en Belén? Anda, ¿en una camita como la que os preparamos a vosotros tan bonita? No. Mira, os voy a enseñar una foto de lo que es un pesebre. En ese pesebre había paja, olía mal, ¿sabes? Por ahí había animales, había... Allí nació Jesús. ¿Y dónde vivió? Vivió en Nazaret, un pueblín. ¿Qué va un pueblín? Si eran cuatro vecinos. ¿Ah, sí? Sí, ese era Jesús. Y salió y predicó. Bueno, le pusieron verde, madre mía, pues no le dijeron burradas. Se intentaron matarle varias veces y luego... El transmitir con amor, desde el amor, visualmente incluso, quién era nuestro Señor, es esencial. Si esto se hace desde niños, precioso. Si es gente mayor, pues habrá que hacerlo de una manera más para mayores, pero habrá que hacerlo. No empiecen por otro lado. Que la gente no conoce a Jesús, nuestra gente. Segundo, hoy tiene mucha importancia lo que hemos visto en la segunda lectura, el depositum fidei, la tradición apostólica, las verdades que los apóstoles nos han dejado. Hay que estudiar el credo. ¿Qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Por qué creemos? Dios, Trinidad, Padre, Hijo, ¿por qué Trinidad? ¿Qué es la Santísima Trinidad? ¿Qué es eso de personas en relación? ¿Qué es? Explicación doctrinal. ¿Qué es la Iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Por qué la fundó? Si él ya había hecho todo. Y, bueno, pues también, desde pequeñitos, pero también desde mayores, transmitir con un sentido amoroso y con un sentido realista la pertenencia a la Iglesia. Hoy, como siempre, la Iglesia tiene corruptelas y a veces graves, bastante menos de lo que propagan ciertos periódicos que se dedican a eso. Bastante menos, pero dolorosas y vergonzosas. Pero a mí la fe me la ha transmitido la Iglesia. El bautismo me lo ha dado la Iglesia y la amo como a mi madre. Y una madre también puede ser no buena del todo, pero sí es madre. Y no me avergüenzo de decir, creo en la Iglesia, amo a esa Iglesia concreta. Si tenéis que insultarla, pues me insultáis a mí si queréis también. Si esto se inculca al niño con cariño, explicando de verdad y esto se predica y se enseña a los mayores, yo creo que le damos un fundamento a la recuperación de la